Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Confirmado. Arrancamos acá en FM Cultura 97.9, como siempre, para charlar, como todos los miércoles, de varios temas. Tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes que tienen que ver con la actualidad, que tienen que ver con la ciudad. Hay un montón de temas. Vamos a estar hablando, por ejemplo, de los aumentos, para variar, en esta agenda inflacionaria que tiene nuestro país. Ahora nos enteramos que empiezan a aparecer de vuelta aumentos en los servicios públicos, ¿sí? Vienen aumentos en las boletas de agua de 200% en algunos casos.
Y más también.
Vamos a ver qué pasa con la luz, con el gas, cómo es el tema de los subsidios. La verdad que además de los aumentos que se sienten, ya ahora saludo a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenos
Silvia
días.
Gómez, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? Buen día.
No, decía que además de los aumentos, es realmente muy confuso el sistema, ¿no? Nadie entiende muy bien cuándo y por qué te toca tal aumento sí, tal aumento no.
Ayer estaba conversando con una usuaria de AISA que me contó que venía pagando 2.000 pesos y que ahora la última factura le llegó de 6.000 pesos y que... preguntó, o sea, llamó a atención al cliente de AISA y le dijeron que como vive en Recoleta, es por eso, que es una zona considerada de altos ingresos.
Claro.
Y bueno, sí, vive en Recoleta, en un departamento normal, que el mismo departamento podría estar en Caballito, pero si viviera en Caballito pagaría muchísimo menos. No hay un sistema claro de a quién le cobran cuánto.
Claro. No hay medidores, se mide por esto que dice Nora, la zona, se mide por la cantidad de metros cuadrados que tenga la propiedad, ¿no? No pasa por el consumo, en realidad.
Vi la información en la información de prensa que nos llegó, es por etapas. Ahora es la etapa de los barrios, como decís, de lógicamente de mayor poder adquisitivo, todo lo que es Retiro, Recoleta, Palermo, una zona de Núñez, y luego va a ir por etapas hasta que en febrero, por lo menos digo, en lo que es el ámbito de capital, es la información que había leído oficial, en febrero todos, digamos, estarían sin el subsidio.
Lo que pasa es que eso es relativo, ¿no? De qué barrios son los de mayor poder adquisitivo. Porque hay barrios, por ejemplo, un monotributista que vive en algunas zonas de Recoleta que no son realmente tan caras ni tienen edificios tan especiales, termina pagando mucho más que uno que vive en Caballito, por ahí, en un superdepartamento en la avenida Pedro Goyena.
Bueno,
entonces,
eso,
al haber hecho esto tan general, no se atienden los casos particulares.
Es un viejísimo debate vinculado a los subsidios.
Claro.
Hasta el momento... esas familias que hoy, claro, de repente ven la cuenta de 1.000 a 3.000 o la diferencia que sea, durante décadas pagaron nada,
claro,
de agua. O sea, está roto el sistema de subsidios, y entonces de repente ahora, en el momento en que hay más presión tributaria, aumentos de precios y demás, también se caen los subsidios.
Eso está roto, pero igual vos hablás de familias. Yo te hablo también de personas que viven solas y que prácticamente no gastan agua porque trabajan todo el día fuera.
Ese es otro problema, porque no hay medidores.
Tal cual.
Es imposible instalarlo en un edificio también. En las zonas de casas bajas sí tenemos medidores.
Es más sencillo. En los edificios, además, históricamente no hay control del uso del agua, empezando y terminando por los encargados de los edificios. Lo lamento, decirlo.
Pero es verdad, y después te pasa esto, ponele, hay edificios más nuevos, ponele, en un barrio no tan cotizado que de golpe tienen pileta. Y estás y ese edificio, quién sabe, gasta menos o paga menos que un edificio más antiguo, que no tiene pileta, no tiene nada, pero está en una zona que supuestamente vale más, ¿no?
Exacto. Si vos vas a sacar los subsidios, porque es verdad lo que vos decís, que durante mucho tiempo se pagaron tarifas irrisorias y quizás hay mucha gente que puede pagar algo, o la tarifa real o algo más cercano a la tarifa real, pero si lo vas a hacer, hacelo bien y no tomes decisiones genéricas cuando realmente con la debacle económica que hay, el hecho de que en algún momento hayas tenido el poder adquisitivo como para vivir en Recoleta, no significa que puedas seguir sosteniéndolo. Y bueno, la gente que por ahí heredó un departamento, tuvo la suerte de comprárselo en un momento de bonanza, por ahí hoy no puede pagar esas tarifas que se proponen, ni tiene el poder adquisitivo que se imagina que el Estado que ellos tienen.
Exacto, por eso es lo que está todo roto desde hace muchísimos años.
Sí. Muchísimos años. En el medio te quedan siempre los jubilados, ¿no? Uh-huh. Que se los toma para este tipo de cosas como si fueran gente con un nivel de salario como cualquier vecino, y no es así.
No, igual pueden pedir sostener el
subsidio. Por eso, pero tampoco es tan simple. Vamos a hablar justamente en un rato con un especialista que nos va a contar de este tema, y hay otro tema que tiene que ver con el bolsillo que a mí particularmente me tiene muy preocupado, que es el de las prepagas. Uh-huh. Ahora se anuncia un congelamiento, ¿sí? Después de mucha negociación, un congelamiento que no es gratuito, que tiene que ver con postergar el IVA, con reducir aportes patronales, que es solo supuestamente por 3 meses, pero el primer aumento en realidad sí entraría. Bueno, también una cuestión confusa en un contexto en el que cada vez más profesionales y cada vez más servicios médicos están empezando a pedir bonos, copagos, porcentaje, un extra.
Y eso algo, si tenés, ¿no?, la suerte de que sigan atendiendo. Otros directamente no atienden más.
Claro, entonces el cliente se encuentra con que va a ver a su médico de toda la vida, que por ahí ya si dejó la obra asociada o la prepaga, lo perdió. Y si lo sigue teniendo, de golpe le empieza a pedir un extra. ¿Y qué haces? ¿Es legal? ¿No es legal? Uh-huh. ¿Se lo reclamás después a la prepaga? ¿Qué tenés que hacer? En algunas provincias, por ejemplo, Misiones, Córdoba y creo que alguna más, los laboratorios, cuando te vas a hacer un análisis de sangre, por ejemplo, algo súper común, te piden un copago. Uh-huh. Te piden o una suma fija o un porcentaje del valor del estudio. Bueno,
sí, ya empezaron a pasar pequeñas cosas que antes no te pasaban, claro. Sosteniendo, vos tenés X plan. Y a mí me pasó recientemente hacerme un estudio de sangre que me hago todos los años. Todos los años es el mismo estudio de sangre de control. Y este año me dijeron, tal enzima, creo que me tienen que medir.
Eso aparte.
Eso aparte. Claro, y son, ¿cuánto es? 1000. Y bueno, y lo pagás.
Claro, ¿entendés? Supuestamente lo pagás.
La otra cosa que pasa es que te piden que hacer autorizar estudios que antes no tenías que pedir autorización. A mí me pasó también con un ecoestrés cardíaco, me lo hago todos los años. Por primera vez tuve que pedir una autorización a mi prepaga.
¿Con quien hables tiene algo para contarte de este estilo o se fue el médico de toda la vida y entonces ahora se fue, digo, de toda la vida, quiero decir, de la prepaga?
De la prepaga, sí.
De la prepaga, y bueno, y hay que pagar la consulta.
A mí me pasó hace poco con mi gastroenterólogo, que hace muchos años lo tengo, que es un médico grande ya, me dijo que él dejó todas las prepagas salvo dos. Una, en realidad no voy a decir el nombre, pero se quedó con una prepaga, una de las importantes, y con una obra social que por algún motivo son las únicas dos empresas, digamos, que le pagan en tiempo y forma un valor más o menos razonable de consulta, porque al resto le pagan 1.500, 2.000, 2.500 pesos la consulta a tres meses, sí, cuatro meses, días. Cinco. Uh-huh. Entonces se los come la inflación, no les sirve. Uh-huh. No les sirve trabajar para esas empresas. Uh-huh. Por eso
sí,
se van de
la cartilla. Para ponerlo un poco en contexto, hoy una empleada doméstica cobra alrededor de 1.500 pesos por hora.
Uh-huh. Y si está en blanco o negro, le pagas enseguida y por ahí el médico Totalmente. Le pagan a 90 días. Exacto. Con la inflación que hay, se le fue gran parte de su ingreso. Bueno, tema difícil, vamos a estar hablando de esto. Vamos a estar hablando también de otras cuestiones. Nora, bueno, un poco tenía que ver con la salud, en este caso la salud pública. La gente que, por falta de baños públicos en Buenos Aires, que es un problema histórico, vemos todavía y todos los días como en los contenedores, en la calle, en cualquier lado, hay gente que hace sus necesidades. Vos tenés, lo trajiste como tema porque además hay otros ejemplos para ver cómo corregir esto, ¿no?
Exacto. Les voy a estar contando qué se hace en otras ciudades del mundo. Te voy a corregir en algo, sí. Pablo. No es solo por falta de baños públicos, a veces es una cuestión cultural.
Sí, también, por
y
supuesto.
Y te voy a explicar fácil eso. Las mujeres tenemos las mismas urgencias que los hombres en oportunidades y no vas a ver mujeres orinando en la calle. Hay una cuestión cultural también. Y también estaba pasa en ciudades como Londres, como Barcelona, y les voy a contar qué se hace en esas ciudades, porque por un lado es un tema de salud pública, porque claramente hay una cuestión de bacterias involucradas, pero también una cuestión de olor.
Sí, por supuesto.
De olor.
Bueno, eso. Y el otro tema, Silvia, hoy novedades, ¿no? Con un tema que hemos hablado mil veces en programa, sí, y sigue vigente. Sí. Y es muy interesante cómo los vecinos desde los barrios y desde su reclamo y su lucha han logrado llevar a la discusión pública de la ciudad el tema de los barrios y el código urbanístico.
Uh-huh, así es, y la construcción en altura, básicamente. Así que hoy, a las 14 horas, ahí los vecinos convocan a la puerta de la legislatura, bueno, para, digamos, generar conciencia, porque lo que está pasando es que los diferentes grupos de vecinos llevaron hasta la legislatura porteña proyectos de ley para acotar la construcción en altura en sus barrios, sobre todo, lógicamente, los barrios de casas bajas. Es decir, que los proyectos están ingresados en la legislatura. Además, en general, los vecinos, digamos, ya tienen como un desarrollo por asistencia de otros vecinos, claro, que han logrado proyectos, proyectos de ley. Y además también asistencia de los propios legisladores que los ayudan con la redacción de los proyectos. Bien. Los proyectos están ingresados en la legislatura, pero los legisladores no están sesionando.
Claro, hubo muy poquitas, creo que va a ser la quinta o la sexta, como me contabas.
Sí, exactamente, este jueves. Y además vos me decías que en verdad va a ser porque hay un tema importante para tratar.
Hay un tema,
¿no?,
importante, que es la ampliación del presupuesto, que como hace a la administración del Estado, necesitan sí o sí sacarlo porque tiene que ver con pagar sueldo, básicamente, y con por la cuestión de la recaudación, por uh-huh. eso lo necesitan. Uh-huh. Y ese es el motivo principal, claro, por el que va a haber sesión.
Sí, algo que pasa también en el Congreso y en el Senado, claro. Sabemos que en años electorales es tremenda cómo baja la actividad legislativa, pero los vecinos necesitan las leyes para
una realidad que hace juego perfecto con el discurso anticasta, ¿no?
Exactamente.
Ahí sí que el discurso anticasta encuentra un argumento.
Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar hablando de este tema, después les doy más detalles.
Buenísimo. Bien, hasta acá la introducción, ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp 11-55-77-11-92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos en Confirmado y vamos a hablar justamente de estos temas que mencionábamos del consumo, ¿no? De la cuestión de los servicios públicos, de las prepagas y todas estas cuestiones que nos preocupan día a día. Tenemos en línea a un amigo, un consultor, nuestro hombre de confianza para estos temas, Fernando Blanco Muñoz, director ejecutivo de la Asociación Civil Centro de Estudios en Derecho del Consumidor y exdirector nacional de Defensa del Consumidor. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la generosidad de la presentación.
No, pero es verdad. Te llamamos para que nos ayudes a entender un poco esta enredadera en la que se ha convertido el tema subsidios, tarifas, servicios y demás. Vemos ahora que le toca el turno al agua, ¿no? Que sube las boletas de agua. A mí particularmente no me queda claro cómo se aplica el sistema. ¿Cómo es? ¿Qué podemos esperar respecto puntualmente de la boleta de agua y del resto de los servicios públicos, por lo menos de acá a los próximos meses?
Mira, puntualmente en agua lo que está sucediendo es que AISA aumentó el coeficiente K, que es la unidad de medida, así como cuando uno habla de electricidad hablas de kilovat, o cuando hablas de gas hablas de metros cúbicos. En el caso del agua es coeficiente K, y por una resolución de fin del mes de julio aumentó ese coeficiente, pasó de 112 a 367, con lo cual eso significa un aumento de casi el 200% que se aplica a partir de las facturas que están llegando este mes, de acuerdo a los tres niveles de segmentación tarifaria que tiene la prestación de agua bajo el servicio de AISA. Esto es consumos medios, consumos altos y consumos bajos. Los consumos altos, que tiene que ver no con la cantidad de agua que consuma, sino con la ubicación geográfica del inmueble, van a empezar a pagar con el aumento pleno, digamos, con el 197%. Mientras que para los consumos medios y bajos se van a ir desagregando en los próximos meses, terminando en enero del 24, finalmente con el mismo porcentaje.
Claro, vos hablas, Fernando, vos hablas, el esquema está armado como consumos altos, medios y bajos, pero en realidad no se mide el consumo, se mide otro tipo de parámetros.
Bueno, el 30% de los clientes de AISA tienen medidor, con lo cual ahí podrías medir consumo.
Ahí sí es consumo.
En el caso del resto, lo que se hace es hay un criterio que tiene que ver con ubicación geográfica y con metros cuadrados del inmueble, que lleva a la empresa a suponer una cantidad de consumo en función de la disponibilidad de metros cuadrados, que son la mayor cantidad de inmuebles alcanzados, ¿no? Que son los que no tienen medidor. Por supuesto que esto significa un aumento de tarifa, desde lo que es la perspectiva del derecho del consumidor, sin haber pasado por audiencia pública. No hay una audiencia pública anterior vinculada al tema que haya dejado habilitado el aumento. Estoy tratando de imaginarme respuestas de Malena Galmarini para contrarrestar esto, y la realidad es que no hay una audiencia pública. Hace 2 años hicimos una audiencia y ya quedó habilitado los aumentos posteriores. No es así. Este aumento tampoco tiene audiencia pública, ni siquiera se ha notificado a las asociaciones de consumidores que integran lo que es la sindicatura de usuarios dentro del ERAS, del ente regulador, y la única difusión que ha habido de este aumento es colgar el comunicado en la página web del ERAS, el ente regulador, con lo cual tenés que ir a buscar una aguja en un pajar para enterarte de estos nuevos coeficientes.
Fernando,
con lo cual, sí.
Fernando, Nora Sánchez te saluda, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás?
Muy bien, mira, quería hacerte una consulta. ¿Qué puede hacer un usuario que recibe una factura con estos aumentos y que no puede pagarla? Es decir, porque hay gente que por ahí, lo que comentábamos en el inicio del programa, que vive en zonas consideradas de altos ingresos, pero que no tiene esos altos ingresos, y que por ahí pasar a pagar más de un 200% o más le resulta imposible. ¿Qué recursos tiene para defenderse?
Mira, la tarifa social sigue vigente, con lo cual la recomendación es entrar en la página del ente regulador, del ERAS, y tramitar ahí la tarifa social. Pero indudablemente estamos en un contexto de tal distorsión de precios y tarifas y tal desorden de la macroeconomía que hoy por hoy que te llegue algo con 200% de aumento impacta en cualquier presupuesto familiar. Por supuesto en el que menos tiene y en el que menos capacidad de pago. Pero una familia que pagaba a lo mejor 3.000 pesos, pensemos que va a pasar a pagar 9.000.
Claro, pero la tarifa social, a partir de digamos, con qué ingresos máximos se la puede solicitar, y bueno, me imagino que no deben ser muy altos, y hay ingresos que hoy tampoco son altos, digamos, gente que gana sueldos de 200.000, 250.000 pesos, que por ahí también se les dificulta pagar estos aumentos.
Sí, está segmentado el tema de la tarifa social de acuerdo al ingreso del grupo familiar. En ese punto lo que también hay que tomar conciencia es que, sobre todo en el AMBA, Ciudad de Buenos Aires más conurbano, se vienen pagando tarifas de servicios públicos domiciliarios muy por debajo del promedio nacional, ¿no? El régimen de subsidios de 20 años del kirchnerismo nos ha llevado a esta realidad, que además es absolutamente desigual con el resto del país. Te puedo nombrar provincias donde estos valores que se van a empezar a pagar ahora se vienen pagando hace años. Con lo cual, en los presupuestos familiares va a empezar a tener un lugar quizás más significativo el tema de los servicios públicos, como es en otras provincias y como es en otros países, sobre todo en materia de electricidad y de gas.
Fernando, buen día. Silvia Gómez te saluda. Tengo una consulta.
Hola, Silvia.
Digamos, el control, que haya medidores en los edificios, ¿es algo inviable?
Y por el momento no está dentro de las políticas de AISA. AISA acaba de adjudicar una compra de 613 camionetas por 25 millones de dólares, pero no tiene plata para poner los medidores. Con lo cual ahí tenés otra distorsión en el gerenciamiento de la empresa muy fuerte, ¿no? Entonces, por supuesto que la empresa ha tenido una política de poner medidores en algunos sectores y en otros no los va a poner nunca, porque es más rentable facturar sin medidor.
Claro, claro, te entiendo.
Entonces, lamentablemente, ¿no? Porque debería ser un objetivo, no te digo de un día para el otro, pero una política de ir alcanzando a la mayor cantidad de usuarios en un programa a 4 años, a 5 años, a lo que fuere.
Sí,
pero
además,
no está en la agenda.
Y además también de ir cuidándolos, digamos, que también sirva para todos, para tomar conciencia e ir cuidando los recursos, porque lo que sucede con el agua en los edificios es insólito, digamos, realmente no hay cuidado del agua.
Claro. Bueno, eso confirma un poco lo que te decía antes. Estas políticas nos han llevado, y en esto es que el consumidor tiene que también tomar conciencia, a incorporar una cultura del derroche, ¿no? Como es barata la electricidad, claro, Tengamos las luces prendidas todo el día. Como es barato el gas, tengamos las hornallas prendidas todo el día. Como es barata el agua, tengamos el agua corriendo todo el día. Y la realidad es que en los tres casos son tres insumos que cuesta producir. El agua no se potabiliza de la nada, el gas no se saca de la nada y la luz no se saca de la nada. Hay un costo muy alto en los tres servicios que en nuestro país, vuelvo a repetir, en la zona del AMBA centralmente, viene subsidiando con una política que generó esta cultura del derroche, que los consumidores tenemos que entender que se acerca a su fin. Porque en cualquier país del mundo, aún los más cercanos, los servicios públicos domiciliarios son caros y el consumidor cuida el consumo.
Fernando, cambiando de tema, la otra cuestión que está muy discutida hoy por hoy, porque ha tenido unos aumentos terribles, ahora se habla de un congelamiento y demás, tema prepagas. Quería primero que nos cuentes cómo quedó finalmente el esquema, pues se habló un congelamiento, pero entiendo que es la primera suba, ya que ya está aprobada, es así, se va a tener que pagar. Y la otra cuestión, estamos viendo cada vez más que profesionales, laboratorios, centros de estudio, de diagnóstico, etcétera, empiezan a pedir un copago, un bono, un extra, como para que el cliente tenga o el paciente tenga que pagar un poquito más, independientemente de lo que tenga como plan de prepaga. ¿Cómo está esta cuestión? ¿Hasta qué punto es legal?
Bueno, arranco por la primera parte de tu pregunta, que es muy pertinente y que llevó mucha incertidumbre, porque el ministro de Economía, a través de Instagram, un domingo anunció que se congelaban las cuotas de la medicina prepaga, pero un anuncio en Instagram no tiene fuerza legal, con lo cual, entre que se hizo el anuncio y la laguna administrativa por no tener resolución, las empresas de medicina prepaga mandaron las notificaciones a los clientes anunciando un 7% de aumento, con lo cual quedaba medio desacompasado el anuncio del congelamiento con la notificación del aumento del 7%. Lo que hubo después de eso es un acuerdo con las empresas para congelar por 90 días el aumento de las cuotas, es decir, por los próximos 3 meses no debería haber aumento de cuotas. Para ello, el gobierno les permite a las empresas de medicina prepaga diferir el pago de aportes patronales, o sea, esto no es gratis, uh-huh. al presupuesto público, que es el presupuesto de todos, tiene un costo, y lo que se ha habilitado a partir de ayer en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud es el formulario para aquellos clientes de empresas de medicina prepaga que como grupo familiar perciban menos de 2 millones de pesos de ingresos para que se sumen al congelamiento. Con lo cual, si vos ganás más de 2 millones o tu grupo familiar gana más de 2 millones, esa cuota no queda congelada. Si ganás menos de 2 millones y haces el trámite en el formulario web, la empresa de medicina prepaga no debería subirte por los próximos 90 días.
Son 2 millones brutos, ¿verdad?
Y no. Respecto a los copagos, permítanme que termino con los copagos, me parece es un tema muy importante. El vínculo entre un consumidor y una empresa de medicina prepaga se da a través de un contrato. Muchas veces está escrito, otras veces no, algunas veces está colgado en la página web, otras veces no, pero hay un contrato. Y difiere de acuerdo al plan. Vieron que las empresas ofrecen distintos planes. Si el plan vigente no prevé el cobro de copagos, no es legal que argumentando una emergencia que no está declarada como tal, las empresas cobren. En Córdoba, por ejemplo, tenemos el precedente que las empresas están queriendo cobrar copagos. Eso es absolutamente ilegal. El argumento es que porque las obras sociales no les actualizan los montos de las prestaciones. Ese es un tema ajeno al cliente, al usuario de la medicina prepaga, con lo cual solo si está validado por el contrato vigente corresponde cobrar o pagar copago. Si no, es absolutamente ilegal.
Pero ¿y qué hago yo, ponele, como paciente? Voy, pido un turno para, no sé, un análisis de sangre, una radiografía o lo que fuera, o una consulta con un médico, y me dicen, te damos el turno, pero mirá que vas a tener que pagar tanto. ¿Qué hago? ¿Cómo me defiendo?
Bueno, lo primero que diría yo es, mirá, decime en qué artículo del contrato vigente para mi plan dice que ustedes me pueden cobrar copago. Como por supuesto esa respuesta va a ser un cri, pero por otro lado somos conscientes que estamos hablando de prestación de salud, mi recomendación es, en la medida que se pueda, que se pague el copago, que se pida el recibo correspondiente para hacer el reclamo después vía ya sea la Superintendencia de Salud o Defensa del Consumidor de la provincia o del municipio.
¿O la misma empresa puede ir a la prepaga a reclamar?
Sí, la empresa, te imaginas, si te está cobrando argumentando esto, no te va a devolver el copago que te acaba de cobrar.
No, pero por ahí el copago te lo pide, digamos, en el prestador. No sé si después la empresa debería hacerse cargo, si yo tengo un contrato con la empresa, ¿no?
Si el que te cobra es el prestador, corresponde el primer escritorio para ir es el de la propia empresa de medicina prepaga, estás en lo cierto, sí.
Claro. Por eso, porque sí, yo tengo un contrato con la prepaga, no con el prestador, que se arreglen entre ellos, a mí sí me están aumentando todos los meses.
Exacto, sí. Y después hay un problema con las empresas de medicina prepaga y las clínicas, esto que vos describías muy bien, que es la falta de prestaciones, ¿no?
Es que ese es el otro lado, la mentira o el engaño de que es un ajuste por inflación. Si fuera un ajuste por inflación, me tenés que mantener la calidad del servicio. Porque si yo voy a comprar un kilo de pan y un día está 100 y al otro día está 120, sigue siendo un kilo de pan. Más caro, pero es un kilo de pan. Claro. Si yo pedía turno para el dentista y me dabas, no sé, una demora de, por decirte cualquier cosa, 10 días y ahora me das un mes, ya no me estás dando el mismo servicio.
No. Y eso tiene que ver con el gran la gran distorsión que hay en la economía argentina. Estamos en una situación de tal desorden que vos, si te pones a analizar la posición de cada uno de los actores, todos tienen razón. Por supuesto el consumidor que te dice yo pago mi plan y es caro y hago un esfuerzo y quiero que me den esta prestación, el prestador que te dice la verdad que hace meses que las obras sociales no me actualizan, tengo que cubrir las paritarias, no hay insumos, los insumos importados se fueron por las nubes, pierdo plata, Las empresas de medicina prepaga durante algún tiempo han estado en sus aumentos por debajo del nivel de inflación, no así el último año y medio, donde te habrás dado cuenta que los referentes de las empresas de medicina prepaga, que antes deambulaban por los canales de televisión vociferando que iban a tener que cerrar, han cerrado la boca y enmudecieron. Sí, ¿por qué? Porque el gobierno les ha ido autorizando aumentos por sobre la inflación, entonces su ecuación económica financiera la han equilibrado. Y después hay un tema que también es muy importante. Los médicos o el personal de salud, en muchos casos, están dejando su actividad para dedicarse a otra cosa, para tener un ingreso familiar mejor.
Sí.
O sea, vemos médicos que están dejando la profesión, no digo que la abandonen, pero la dejan temporariamente para poner un restaurante, para ser socio en una pizzería, para ser parte en una agencia de
o de mínima empiezan a cobrar consulta privada y se van de la prepaga porque no les sirve.
Si no se van a la actividad privada, con lo cual hay una deserción. Yo creo, y este es un tema que a lo mejor la coyuntura siempre en la Argentina nos impide tratarlo con profundidad, yo creo que nuestro país en algún momento tiene que parar la pelota y analizar si puede sostener tres sistemas de salud vigentes. Claro. Nosotros tenemos un sistema de salud pública, un sistema de salud privado y un sistema de salud sindical. Miles de millones de pesos que todos los años se reparten en estos tres sistemas para tener, en definitiva, tres sistemas malos. Como país hay que sentarse a decidir si esto es viable.
Es un tema más a debatir profundamente, como lo que hablábamos antes sobre los servicios, agua, gas, luz.
Pero anda a sacarle el manejo de las obras sociales a los sindicatos. Uh-huh. Donde planteas estos temas en cualquier agenda, lo primero que te dicen, borra esto porque no podemos conversar. Uh-huh. El manejo de las obras sociales sindicales que la dictadura militar les dio a los gremios.
Deficitarias todas y con permanentes salvatajes y demás del Estado.
Exacto.
Difícil tema. Fernando Blanco Muño, director ejecutivo de la Asociación Civil Centro de Estudios en Derecho del Consumidor. Como siempre, Fernando, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Bien, ya seguimos.
Búscanos en las redes @producciones_zig, en Twitter e Instagram @zigproducciones.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Todo en la vida se acaba, lo bueno y lo malo son días que pasan. Confía en tu fuerza y recuerda los mares que ya aprendiste a navegar.
Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo canta la tierra que pisan tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miel de caer. Deja que te duela lo que tenga que doler, que eso que te inunda el pecho retener. No cierres la vida que corre por debajo de tu piel. Deja que pase el invierno y mírate reverdecer. Y el coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicaras. Ojalá verte como una niña cosiéndole plumas de viento a sus alas, solo para ti. Que te inunda el pecho.
Te quiero si dices que no. Te quiero si dices que sí. Te quiero si vienes conmigo. Y te quiero si vuelves a ti. Te quiero aunque a ratos te olvides. Te quiero aunque vuelvas a huir. Y acá si te veo ofreciéndote el hogar que regalas por ahí. Solo para ti, solo para ti. Para ti, solo para ti, solo para ti.
Estás escuchando Confirmado.
Bien, Silvia, hablábamos de un tema que tiene que ver con un problema, una deficiencia de la ciudad de Buenos Aires. Pero también creo yo que con un problema cultural. Estamos hablando de la gente que hace pis en la calle. Se usan sobre todo, bueno, árboles, paredones, pero también mucho los contenedores de basura. Es muy impresionante. Cuanto más al centro de la ciudad te acercás, más imposible es el olor a pis que hay. Y bueno, yo estuve investigando un poco ¿qué pasa en otras ciudades del mundo? Pero bueno, vamos a empezar, no sé, ¿qué te parece, Silvia, con lo que pasa en Buenos Aires?
Sí, hay un déficit, sí, que tiene que ver estructural, porque en Ciudad de Buenos Aires hay solo 33 baterías de baños públicos. El último que se construyó fue en 2019, que está frente al Aeroparque, donde está el monumento a Cristóbal Colón.
Claro, que hay un paseo costero.
Muy
entonces,
lindo, exacto.
Estamos hablando de una ciudad con 3 millones de habitantes, que además durante los días de semana son muchos más por toda la gente que viene a trabajar, y hay nada más que 33 baños públicos en parques y plazas, cuando hay una ley del año 2020 que ordenaba hacer baños en todos los parques de más de 3 hectáreas. Hay otra ley anterior que decía que en los predios debajo de la autopista de 25 de mayo, que es toda una zona donde en su mayoría tampoco tenés muchos parques, había, digamos, se iban a licitar esos espacios para diferentes emprendimientos, pero, digamos, el que ganara esas licitaciones se tenía que comprometer a tener baños a disposición de la gente. Nada de esto sucedió. Y lo otro que no sucede es que en realidad por una ordenanza muy anterior de 1993, los bares y restaurantes tendrían que dejar permitir utilizar sus baños a cualquier persona, aunque no consuman el lugar, Silvia.
Exactamente, deberían hacerlo. Sabemos que eso no sucede y que incluso en lugares donde hay mucho tránsito de gente o sobre todo en restaurantes muy grandes, tipos de fast food o cafeterías grandes, digamos, los baños ya tienen código.
Códigos numéricos.
El código numérico que te viene en el ticket.
Silvia, yo te voy a confesar algo que hacemos los que somos ciclistas, los que andamos en bicicleta. Tenemos, alguna vez uno entra, compra una barrita de cereal, se averigua la clave de los baños y ya la sabemos de memoria en algunas estaciones de servicio. Y allá vamos.
Así te evitas la discusión, de paso, ¿viste?
Totalmente. El problema es cuando la cambian. Pero bueno, Ah, tenés también, bueno, en las grandes terminales de trenes, sí, de Retiro, Constitución 11, hay baños públicos que funcionan, pero los del subte están... son pocos y encima están permanentemente cerradas.
Mira, y tengo cerrados. Entendido, Nora, que incluso la línea C de subtes no tiene ni un solo baño.
Sí, es real eso. Uh-huh. O sea, los únicos que tenés son los de Estación Constitución, que bueno, que son los del tren, exacto, en realidad, son los que corresponden al tren. Uh-huh. Y que están muy bien, son uh-huh, muy grandes, muy limpios, uh-huh, y muy cómodos. Ahora, volviendo a por qué pasa esto. Sí, tenemos una situación real, social, de mucha gente que vive en la calle. Digamos, la cantidad de gente que vive en la calle aumentó de año a año, uh-huh, un 34%. Uh-huh. Esto es, obviamente, el lugar de estas personas para hacer sus necesidades es la calle.
Es la calle, es donde viven.
Es donde viven. Ahora, también lo que sucede, y esto se evidenció el otro día con una trifulca que hubo en, sí, Palermo, en Córdoba y Armenia, pleno, uh-huh, Palermo, con un portero que les recriminó a unos jóvenes que volvían de uh-huh, bailar, que les estaban haciendo pis en su vereda mientras que él estaba limpiando, y lo terminaron agarrando a trompadas, uh-huh, al portero.
Sí, sí, le revolearon un piedrazo, está todo filmado. El hombre terminó en el hospital.
Totalmente.
Y como es una zona de Palermo donde hay muchos boliches, muchos bares, bueno, él después contaba a los medios que es usual, solo que esta vez lo que le pasó es que los vio. Entonces, cuando los vio, los quiso echar y bajaron del auto entre varios y le pegaron.
Entonces, ya vemos que hay más de una motivación. Estamos hablando de un problema social, pero ahora también estamos identificando un problema cultural. Uh-huh. ¿Un problema cultural que sucede solo en la Argentina? No. Uh-huh. Y por otro lado, ¿qué tan cultural? Y quizás exista una cuestión de género, porque, digamos, las mujeres tenemos los mismos apuros que los hombres, y sin embargo, yo creo que no se nos ocurre hacer pis en la calle. No ves mujeres haciendo pis en la calle. Uh-huh, uh-huh. Tenemos acá a un productor justiciero, nuestro productor José Luis Orsi, que ha increpado a un señor que estaba haciendo pis cuando venía una mamá con su hija caminando. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa en otras ciudades del mundo? Debo decir que el problema no es solo un problema de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, ni de la Argentina, ni de países subdesarrollados. Este mismo problema lo tienen en ciudades de todo el mundo, ciudades de Alemania, ciudades como Londres, ciudades como Barcelona. También en otros países subdesarrollados, o mejor dicho, países que por ahí tienen otras costumbres, como India, es un grave problema. Uh-huh. Te voy a contar qué hacen en cada uno de estos países o ciudades. En la India, por ejemplo, que tiene un método muy colorido en algunas zonas, no solo que hay multas, sino que hay inspectores que cuando detectan a alguien haciendo pis, tocan tambores y silbatos para que sienta vergüenza. Bueno, ese es el más colorido, pero vamos a ciudades, digamos, que utilizan métodos en teoría más convencionales. Una es Barcelona. Recientemente en la ciudad de Barcelona la multa por orinar en la calle se aumentó de 200 a 300 euros. Uh-huh. Y después tenemos un método que hubo algunas ciudades en Alemania pioneras, pero desde enero de este año también se utiliza en Londres, y dentro de Londres específicamente en una zona que se llama Soho, que tiene muchos uh-huh, lugares con licencia para vender alcohol, es decir, que hay una movida de bares, restaurantes, una movida nocturna, usan un sistema que me pareció muy, muy original. ¿Sabes en qué consiste, Silvia?
Contame.
La llaman pintura antipipí. pintan los lugares donde la gente orina con una pintura especial que tiene un efecto, que es un efecto, ¿cómo decirlo? Rebote, repele la orina, pero ¿qué hace? No es que la repele y no se impregna, no, sino que literalmente rebota y moja a la persona que está orinando.
No, espectacular.
Espectacular.
Es una pintura, hay que adquirirla.
Claro, sería como una solución perfecta para los edificios.
Exactamente. ¿Repele también el pipí de los perros?
Claro, repele cualquier líquido. Claro. Y de hecho, para hacer la demostración, no lo hacen con gente haciendo pis contra un paredón, sino que lo hacen con una botella de agua
y muestran
cómo el chorro vuelve. Así que bueno, estamos hablando de algunas opciones creativas, Silvia.
Sí.
Y bueno, es un problema, como vemos, que no se vincula exclusivamente a la pobreza, que es un problema también cultural, que es algo que hacen fundamentalmente los hombres, quizás por una facilidad anatómica, pero bueno, la verdad es que el olor es muy molesto, esa facilidad anatómica no debiera hacerles perder de vista que es muy antisocial lo que están haciendo. Y bueno, y es un problema común a las grandes ciudades, como también, Silvia, es un común problema de las ciudades el tema de que hay que organizar la construcción, hay que pensar un modelo de ciudad y ver cómo se construye, dónde se construye, con qué altura se construye. Y esto en la ciudad de Buenos Aires es especialmente polémico, ¿verdad, Silvia?
Totalmente. Y justamente esa es la idea, digamos, de los vecinos, de los vecinos, sobre todo de los barrios de casas bajas, en donde la construcción está haciendo estragos. Hay manzanas de la ciudad de Buenos Aires, te puedo decir, de Colegiales, de Villa Ortúzar, de Belgrano, en donde están haciendo hasta 8 obras por manzana. O sea, geolocalizadas por los vecinos y chequeadas, algunas de ellas por mí personalmente, que he ido a buscar esos mapas geolocalizados que arman los vecinos mostrando las obras. Es muy impresionante. Chacarita, me quería acordar el otro barrio que está detonado en este momento, Chacarita y Villa Crespo.
Aparte, zonas, algunas de las que mencionaste, como Villa Ortúzar, mismo como Chacarita, donde predominaban las casas bajas.
Totalmente. ¿Qué pasó? Bueno, sabemos que el nuevo código que se votó en 2018 habilitó la construcción en altura en esos barrios, pero además habilitó la construcción en los pulmones de manzana, que era una de las características, digamos, no solamente de estos barrios de casas bajas, incluso también de barrios como Palermo, donde ya está bastante construido, que es el caso de La Finura al 3100, La Finura y Cabello, a una cuadra del Ecoparque, donde es una manzana, por ejemplo, que tiene todo edificios, pero el nuevo código habilita a que un nuevo edificio que se está construyendo también avance hacia el corazón de la manzana. Es decir, que ese nuevo edificio se va a construir en el corazón de la manzana y va a romper la dinámica de esa manzana.
Lo que pasa es que en toda la ciudad era obligatorio dejar libre el pulmón de manzana.
El nuevo código dio de baja esa limitación. ¿Qué sucede particularmente hoy? Los vecinos están yendo a la legislatura porteña a pedirle por favor a los legisladores porteños que traten proyectos de ley que fueron presentados por los vecinos en la legislatura porteña para limitar la altura en los barrios. Sucede que ya se votaron algunos cambios de normativa, por ejemplo, en Núñez y también en el Bajo Belgrano. Entonces, los vecinos piden, por favor, que se haga lo mismo en todos estos otros barrios que mencionamos. Lo que pasa, Nora, es que estando en un año electoral, tanto la legislatura porteña como el Senado y como diputados no están sesionando. Yo ayer, muy fácil, me metí en la página web oficial de los tres organismos y, por ejemplo, en el Senado se juntaron en lo que va del año para sesionar 6 veces, en diputados 7 veces y en la legislatura porteña 5 veces y mañana, como comentaba Pablo, por 6ta vez. Es decir, prácticamente la actividad legislativa está parada por las
está
elecciones.
Está paralizada, y aparte con todos los temas que hay que tratar en la ciudad y tantos proyectos que están ahí cajoneados.
Exactamente. ¿Qué pasa? Mientras la legislatura no sesiona, mientras no se hacen los cambios de norma, los desarrolladores inmobiliarios
piden permisos,
es decir, entre comillas, pisan la norma. Claro. Cuando el gobierno de la ciudad les entrega el permiso, ya lo tienen, no se puede ir hacia atrás. Entonces, es lo que están pidiendo los vecinos, por favor, acción a los legisladores.
Es el hecho consumado. Uh-huh. La verdad, muy, muy interesante el dato que trajiste de las pocas veces que se sancionaron. Uh-huh. Ya seguimos en confirmado.
Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Y ando de este chava a loca, bajé con un flow nuevo acá. No tengo pena, estoy con la fefa. Ella es la jefa, ella lo baila. Ella me enseña, hoy no trabajo. Está morena, fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, al final problema. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos tu mami, ya ando de este chamba a loca. Con un flow nuevo acá, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando de este chamba a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Coronado, yo. Yeah. Voy a 180 porque suena racimiento. Adelante por la derecha. Voy a 180 porque suena resinento. Ey, ey. Te distrae y yo te adelanto por la derecha.
Sobre la ciudad de Buenos Aires. Las escuchás acá, confirmado, con Pablo Novillo.
Bien, llegamos entonces al último bloque confirmado. Les cuento cómo vamos a estar. Ahora tenemos una mañana fresca, ¿eh? Estamos en 18 de temperatura y va a seguir así. Va a estar un día con como mucho 14 grados. Por lo menos va a estar nublado, pero sin lluvia. Mañana un poquitito mejor. Anuncian para el jueves alguna tormenta por la tarde, pero unos 15 de temperatura, más o menos parecido. El viernes sí mejora un poquito, llegaríamos a los 19 grados por la tarde, sin tormenta, sin lluvia y parcialmente nublado. Y para el fin de semana, bastante más agradable. El sábado 21 grados, parcialmente nublado. Y el domingo también, 22 grados, sin posibilidades de precipitaciones. Así que nos espera un fin de semana ya un poquito más cerca de la primavera. Hasta acá llegamos entonces, Silvia Gómez, nos vemos la semana que viene.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles que viene.
Nora Sánchez, hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles, Pablo.
Camila Ayani en la operación, Patricia González, José Luis Orsi en la producción. Soy Pablo Novillo y nos encontraremos de nuevo la semana que viene para otra edición de Confirmado. Muchas gracias.
Esto fue Confirmado.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.